Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El próximo domingo, la Unión Deportiva Almería, que te recibe un saludo de Jordi Folquemos, que hacemos posible este tiempo de radio desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Digo que la Unión Deportiva Almería el domingo a las 4 y cuarto va a un escenario en donde habitualmente no le ha sido nada propicio visitar Ipurúa, visitar, enfrentarse al Eibar. Pero esta temporada los rojiblancos se enfrentan a un equipo que está en la parte baja de la clasificación, que tiene 2 puntos por encima de la zona de descenso. Mientras que la Unión Deportiva Almería sabe que esta jornada, si los resultados le acompañan, o bien se colocaría a 2 puntos del liderato, o bien podría superar a alguno de los que tiene por encima de la clasificación. Pero para ello tendrá que conseguir su primera victoria de la segunda vuelta a domicilio. Un aspecto en el que la temporada pasada fue el auténtico quebradero de cabeza de los jugadores del equipo, liderado por Rubi, por el técnico de la Unión Deportiva Almería. Porque la segunda vuelta, recordemos, se ganó los rojiblancos en Córdoba y a partir de ahí estuvieron toda la segunda parte de la competición sin ganar a domicilio. Por lo tanto, si en la primera vuelta se han conseguido menos puntos que la pasada temporada, 2 en concreto, los rojiblancos tienen la potestad de en esta segunda vuelta conseguir más puntos de los que consiguieron la pasada temporada, mejorando solamente un poco los resultados a domicilio. Pero este fin de semana el Almería casi que aspira y reza todo lo que sabe para que Federico Bonini pueda estar ante el conjunto de Ipurúa, ante el conjunto armero. Porque desde que se lesionó en Andorra el jugador italiano, el central italiano, la Unión Deportiva Almería ha encajado 2 goles en cada uno de los partidos. Es cierto que contra el Granada se pudieron ganar por 3-2, pero lo normal es que el cuadro almeriense como mucho pueda conseguir algún empate o que lleguen derrotas. 3 de los 5 últimos partidos han acabado en derrotas para los almerienses. Digo que es la sensación que se puede tener una jornada en la que comenzará mañana en un partido en el que 2 equipos empatados a 35 puntos, es decir, justo por detrás de la Unión Deportiva Almería, se enfrentan en la Rosaleda para abrir esta jornada número 23. El Málaga y el Burgos, los dos, como digo, están por debajo de la Unión Deportiva Almería a 1 punto. Un empate dejaría a la Almería como 5º clasificado, aunque igualado a puntos con Málaga y Burgos antes de jugar su encuentro. Cualquier otro resultado supondría que la Almería podría jugar o empezar su partido contra el Eibar, pues fuera de los puestos de pleo de ascenso. Porque antes de jugar a la Almería, también el sábado a las 9 de la noche juega el Cádiz, que tiene 2 puntos menos que la Unión Deportiva Almería, recibiendo al Granada, un equipo, el granadino, que está en puestos de descenso. Y el Almería, si quiere meterle presión a los de arriba, debería ganar en Eibar para estar, como digo, con meterle presión a los 2 equipos que están por encima de los almerienses, 2 de los 4 equipos. El Deportivo La Coruña, que tiene 1 punto más que los almerienses, y el Racing de Santander, que está líder de la tabla clasificatoria con 5 más que el equipo de Rubi. ¿Por qué? Porque se enfrentan los dos a partir de las 9 de la noche el domingo en el campo de Riazor. Deportivo La Coruña, después de ganar el Almería, recibe al Racing de Santander. De todo esto y de muchísimas cosas más hablamos a partir de las 3:30 en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería y en las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. En unos instantes estamos ya con todos vosotros para hablar de fútbol, también de balonmano, por partida doble y demás cosas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 30 minutos, si te acabas de incorporar a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería, bienvenidos. Si sigues con nosotros desde las 3:25, gracias por continuar ahí, y si es otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de programación local, ahí tienes esta, al igual que el resto de programas de la cadena COPE en Almería. El tramo inicial por la mañana con Verónica Ruiz de Herrera en COPE y los tramos final de Herrera en COPE y también los dos tramos de mediodía. En 25 segundos entramos en materia.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que encontrar ese tramo de la soldadura y analizarlo. Se podrá saber si el tren descarrila porque hay un defecto en la vía o la vía se rompe porque el tren descarrila.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
De la tarde, 31 minutos. Entramos ya en materia hablando de la Unión Deportiva Almería, aunque antes dos apuntes de marcadores. Ayer en el tramo final de nuestro programa os comentábamos la victoria del Inagrupe Elegido Fútbol Sala por 1-6 en la cancha del Unión África Ceutí. Esto permite a los almerienses, ya con los mismos partidos que el resto de competición, estar en la tercera posición de la segunda división nacional de fútbol sala, a tan solo 3 puntos del liderato que ocupa el Guanabic Sala 10. Segundo es el Málaga con 33 puntos, los líderes con 35 y los almerienses asientan en la tercera posición con 32 puntos. Y la próxima semana, el próximo sábado, es decir, pasado mañana, los ejidenses juegan en la cancha del colista, el Tafa, que ha sumado solamente 8 puntos en lo que va de temporada. Y ayer también se quedó, puesto al día, el grupo decimotercero de la tercera ref, en donde el pulpileño tenía una oportunidad importante para acercarse a los puestos de playoff. Pues no, derrota de los almerienses 0-1 ante el molinense. Esto deja al cuadro rojinegro con 24 puntos en la octava posición, a 5 de la zona de playoff de ascenso a la segunda ref. Y ahora sí nos centramos en la Unión Deportiva Almería, en el que, preparando el encuentro del domingo 4 y cuarto de la tarde ante el conjunto de Eibar, un equipo, el armero eibarrés, en donde está en la parte baja de la clasificación con 2 puntos por encima de los puestos de descenso después del empate del pasado lunes en el campo del Granada, un empate a 0 que permite a los eibarreses sacarle 2 puntos a la zona de descenso. Un conjunto, el armero, el de Miquel San José, que habitualmente, sobre todo en Ipurúa, ha sido un rival difícil para la Unión Deportiva Almería, con los distintos entrenadores, con los distintos jugadores. A la Almería prácticamente siempre le ha costado sacar cosas positivas en Ipurúa, incluso rompiendo grandes rachas de resultados de la Almería, pues se han roto allí en Ipurúa. Pero, como decimos, el Almería jugará su partido en Eibar. Ahora mismo está quinto clasificado con 36 puntos, pudiendo estar fuera de esa zona de playoff de ascenso. Hay un duelo mañana entre el Málaga y el Burgos, los dos equipos que están por detrás de la Unión Deportiva Almería con 35 puntos, es decir, uno menos que los almerienses. Si los dos empatan, ninguno lo superaría por el globaraje general, pero si uno de los dos ganas, por lo tanto, números enfrente, pues superaría a la Unión Deportiva Almería. Y también jugará, después de haberlo hecho, el Cádiz, que se enfrenta el sábado a las 9 de la noche al Granada. El Cádiz, si consigue la victoria, superaría ya, o llegaría a los 37 puntos, superando a la Unión Deportiva Almería. Y los almerienses tienen la posibilidad de meterle presión, si ganan en Ipurúa, al rival que tienen justo por delante de la Unión Deportiva Almería, como es el caso del Castellón, que está en puesto de ascenso. Si gana el Almería, empezaría el Castellón su partido en Zaragoza por detrás de los almerienses, y todo pendiente de a las 9 de la noche lo que hagan Deportivo La Coruña y Racing de Santander. Estamos ya en la segunda vuelta, los números empiezan a moverse, y nada como moverse los números para ver las sensaciones que dejan a nuestros preguntores. Los jueves es turno para Alex Marín. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué sensaciones o qué preguntas tienes para la Unión Deportiva Almería? ¿Qué tal?
Hola, Jordi. Semana un poco triste, semana un poco de ver las carencias del último partido de Liga, de ver cómo un rival directo nos bailó en nuestro propio campo, nos sometió y cómo estuvimos prácticamente a merced durante todo el partido. La primera pregunta de hoy va al técnico Rubí. ¿Cuál es el plan B ante situaciones de partido adversas? Hemos podido ver momentos muy similares ante el Huesca o el Burgos y no hemos sido capaces de solventarlo ni siquiera en nuestro propio campo.
La segunda pregunta que te viene a la cabeza ahora mismo, ¿cuál es?
La segunda pregunta va también en esa misma línea. ¿Puede un equipo que aspira al ascenso depender de una pincelada de magia de Embarba o Arribas? Cuando ellos no tienen el día, el equipo se resiente, hasta límites que no conseguimos ni siquiera puntuar. Algo hay que hacer al respecto porque hemos perdido esa chispa.
Tercera cuestión.
Y la tercera y última pregunta, y saliéndonos de la línea, creo que es muy directa y creo que se la hace más de una persona. Y es que, ¿cuándo vamos a cortar el himno? Debemos de hacer algo. Algo que hemos enganchado a la gente a cantarlo, a hacer tradición de eso, de levantarnos con otra bufanda. Creo que es momento de quitarle un par de párrafos y hacerlo más sencillo, más corto, más cantable, en definitiva.
Pues dos para el técnico, para Rubi, una para el club. No sé si tiene alguna reflexión más.
Y bueno, Jordi, pues una semana más y como bien has podido escuchar, poquito del próximo partido. Pero estoy en ese punto en el que prefiero que hablen los jugadores en el campo y que podamos seguir enganchados a la parte alta de la clasificación. Un saludo a todos.
Un saludo, Alex Marín. Enseguida nos vamos hasta Londres. Ahí está nuestro compañero Raúl Piñeiro para hablar de rojiblancos por el mundo. Esta mañana me decía, tengo que hablar de el partido de homenaje a Guillermo Olares. Pues vamos a ver de quién nos habla.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues nos vamos hasta Londres. Ahí está Raúl Piñeiro. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De quién hablamos hoy en el Rojiblancos por el Mundo?
Armindo Checón.
Madre mía, un jugador que fue clave para que la Unión Deportiva de Almería llegara al fútbol profesional hace algún que otro año. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Ahora que tenemos este fin de semana el homenaje a Blanes, donde los veteranos de la Almería van a enfrentarse a los veteranos del Barcelona, vamos a hablar de un veterano que no puede estar este fin de semana defendiendo los colores rojiblancos porque precisamente hace poco ha encontrado un nuevo equipo y no está disponible. Estoy hablando de Armindo Checón, un futbolista brasileño ya retirado que jugó en la Unión Deportiva Almería en la época de Casuco.
Efectivamente, el equipo que consiguió el ascenso al fútbol profesional. Recordemos su trayectoria.
Nacido en Cruz Alta, en Brasil, el 7 de agosto del 1974, tiene 51 años, tenía la doble nacionalidad, brasileña e italiana, y su posición era la de defensor lateral derecho, con vocación ofensiva. Llegó a España muy joven, estuvo en el Jerez en el año 97, y en el año 98 se marchaba a la Cultural Leonesa. En el año 99... se marchaba al Zamora y en el año 2001 llegaba a la Unión Deportiva Almería de la mano de Juan Martínez Casuco, formando parte de aquella histórica plantilla que nos devolvería a segunda división. De hecho, Armindo Checón tuvo un papel importante en aquel playoff porque recuerdo con mucho cariño, porque entre otras cosas porque estaba allí viéndolo en in situ, el gol que metió de falta en la Ciudad Deportiva del Real Madrid frente al filial del Real Madrid, que nos sirvió para mantener la ventaja del Colaberach con el filial blanco. Su gol, a pesar de la derrota, perdimos 3-1, pero como le habíamos ganado a ellos 4-1 en el Juan Rojas, nos permitía seguir teniendo el Colaberach ganado.
por ese gol que fue clave en la Unión Deportiva Almería para ese ascenso, es un jugador importante. Recuerdo también que tiene unas creencias muy claras, e incluso en la Navidad, cuando el tema de la lotería de Navidad, el décimo, decía que no jugaba y que no quería participar en ese tipo de cosas. O sea, con una persona muy muy creyente, con las ideas en ese aspecto también muy, muy claras. Clave en la Unión Deportiva Almería, ¿y después qué?
Jugó un papel importante en aquel Almería, logramos subir a segunda división y desde luego fue un futbolista que jugó un papel muy importante en una etapa crucial en la historia de la Unión Deportiva Almería, porque sin aquel Almería hoy no estaríamos donde estamos.
Totalmente cierto.
Estuvo en el Almería hasta el 2003, cuando decidió probar nuevas aventuras y se marchó al Palamós. Y del Palamós se marcharía al Badajoz en 2004, donde se retiraría en 2006 para empezar su trayectoria, su formación como entrenador.
Y muy de las personas muy importantes en la AFE, en los equipos que hace la AFE para los jugadores que están sin contrato, esos partidos, Armindo suele ser de las personas más importantes. ¿Cómo ha ido su carrera de entrenador?
De hecho, desde que está en los banquillos ha desarrollado su trayectoria prácticamente toda ella en el fútbol castellano manchego. Ha estado en equipos de la Tercera Federación, como el Club Deportivo Manchego de Ciudad Real, el Club Polideportivo Villarrobledo, al que ha dirigido en dos etapas, el Club de Fútbol La Solana, y hace apenas unas semanas, apenas unos días, ha firmado por el Club Deportivo Valdepeñas, que es un equipo que juega en la primera regional del fútbol manchego. Pero es que además de estar en el Valdepeñas, va a compaginar su función de entrenador de este equipo con la de coordinador del fútbol base del Ciudad Real Fútbol Club, un equipo que es un equipo formativo de la ciudad de Ciudad Real, no tiene nada que ver con el manchego, y que tiene unas escuelas de deporte base en las que él va a ser el coordinador. Así que Armindo ahora tiene este doble rol, entrenador del Club Deportivo Valdepeñas, el director deportivo de la Ciudad Real Club de Fútbol, y ahí está, un jugador del que tenemos muy buenos recuerdos, lo que le vimos jugar defendiendo la Unión Deportiva Almería.
Me decías esta mañana, pues no sé si necesitamos el pin de este equipo, pero que también tenías otra historia muy reciente.
Pero antes de despedirme, por cierto, Jordi, también quería hacer una actualización de otro futbolista del que hablamos hace ya unas cuantas semanas, porque si Armindo sigue por España, Chema Núñez, que os recordaréis, o había dicho que claro, estaba en el Northeast del fútbol indio, ha sido noticia esta semana porque ha dejado el conjunto indio con el que ganó la Durand Cup, por cierto, ganó la Durand Cup, en donde incluso contribuyó con una asistencia, pero ha dejado el conjunto indio solo 6 meses después de firmar por el conjunto indio para fichar por, ojo al equipo, el Stal Mielec polaco, Stal Mielec, que actualmente juega en la segunda división de Polonia. Es un cambio pues un poco inquietante, ¿no? Pasar del fútbol indio, de un equipo campeón en la India, a la segunda división polaca. Hay que decir que el conjunto polaco, el Stal Mielec, es un equipo con mucha historia en el fútbol polaco, fue campeón de liga en la década de los 70, jugó competiciones europeas en los 70 y el principio de los 80, y bueno, está en segunda división, como digo, y ha firmado por este equipo donde hay otros españoles, Mario Losada, Alex Díez, Israel Puerto, y ahora también Chema Núñez. Así que hoy un 2-1, Jordi. Armindo Checón, entrenador del Valdepeñas, y Chema Núñez, que ha dejado el Northeast Indio para fichar por el Stal Mielec de Polonia. Un saludo a todos.
Un saludo, este 2-1 con Rojiblancos por el mundo. Seguimos, hablamos de balonmano en unos instantes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, conozco las experiencias más auténticas que traerte de cada destino, recuerdos que son para siempre.
Y yo como fotógrafo experto confirmo que los mejores atardeceres no se guardan en un carrete.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora un 20% de descuento, mejor precio garantizado y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes, deportes. Estar informado.
A las 6 de la tarde comienza la main round para la selección española de balonmano. Los hispanos con el almeriense Agustín Casado, que valoraba de esta manera el grupo que les ha tocado en esta main round.
El grupo está siendo un poco difícil en todos los sentidos, porque bueno, todos los rivales están siendo de una dificultad muy grande. Y bueno, ahora tenemos una main round con cuatro equipos que podrían ganar perfectamente el campeonato. Entonces, bueno, yo creo que es positivo para nosotros, es una forma de seguir creciendo y de seguir construyendo algo bueno para el presente y para el futuro. Y bueno, tenemos cuatro partidos para aprovecharlos al máximo contra cuatro rivales grandísimos y vamos a intentar darlo todo cada día para ganar.
El de hoy es Noruega, después Dinamarca, Francia y Portugal.
Bueno, realmente de los cuatro equipos que tenemos, cualquiera que te pongan, pues te va a costar, ¿no? Yo, bueno, empezar con Noruega lo vemos bien. Tenemos mañana un partido muy importante contra ellos. Vamos a prepararlo bien. Creo que es un rival que hemos jugado contra ellos últimamente varios partidos y creo que nos conocemos y bueno, creo que nos puede venir bien para preparar el partido y para hacerle daño mañana y poder ganar.
Hoy a las 6 de la tarde es España-Noruega en Teledeporte, el sábado Dinamarca, el lunes Francia y el próximo miércoles Portugal.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería y hablamos ahora de un deporte, el balonmano, y un equipo del que hablamos habitualmente, pero este año 2026 todavía no habíamos hablado con ellas o de ellas. Y es que hasta este próximo domingo no han vuelto o vuelven a la competición, en donde son las actuales campeonas. Bueno, es que no han perdido ningún partido en las dos ediciones anteriores de la Liga Andaluza de Balonmano Veteranas, así que ya sabéis que hablamos de las Toguandas. Ya digo, este próximo domingo en el pabellón José Cano de Vicar, la nueva jornada de esta Liga Andaluza de Veteranas, ellas ejerciendo de anfitrionas. Y hablamos con una de las responsables de esta gran racha en Andalucía y también en España, de las Toguandas. Elisenda García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jordi.
Este fin de semana hay que levantarse temprano para mantener esta racha en donde no sabéis lo que es terminar un partido en Andalucía con el rival celebrando una victoria.
Bueno, sí, vamos a intentar que siga así. Llevamos mucho trabajo detrás de todo esto y siempre con muchas ganas y mucha ilusión de que llegue este momento.
Tanto Rafa Florido como Miguel Ángel, el problema que tienen, siempre dicen, es hacer la convocatoria. Como esta es en casa, no sé si vais a poder estar prácticamente todas y los dos partidos divididos o hay que hacer convocatoria.
Pues bueno, sí hay convocatoria, pero aún así hay oportunidad de poder jugar todas, puesto que estamos en casa, estamos con nuestra gente. Uh-huh. Y también eso lo tienen muy en cuenta los míster.
No se puede despistar nadie. El domingo por la mañana a las 9:30 comenzáis vuestro primer partido contra las veteranas de Granada, a las 10:30 ASAP Sevilla contra las veteranas de la Costa del Sol, a las 11:30 volvéis a jugar vosotras ante Algeciras, a las 12:30 Granada contra Sevilla y a la 1:30 termina la jornada contra el Costa del Sol contra Algeciras. Es decir, vosotras para abrir boca.
Eso es. Y un partido muy muy importante, puesto que estamos todas, aunque somos campeones invistas, pero por detrás hay un triple empate ahí y estamos todas luchando por nosotras por mantenernos en cabeza y las demás pues por derrotarnos.
Primer partido contra Granada, ¿cómo son?
Pues son muy luchadoras y muy guerreras como nosotras y lo dan todo. También se crecen mucho contra nosotras, estamos en nuestra ciudad, ellas lo saben, contamos con ese punto a favor, estamos arropadas de nuestra gente, pero aún así nos lo ponen muy difícil.
Y el segundo partido que tenéis que jugar vosotras en esta doble jornada, como siempre, contra Algeciras.
Algeciras, sí, también un rival difícil, donde también lo luchan todo y no dan nada por perdido.
¿Alguien que puede decir, no han perdido ningún partido, llevan de las dos anteriores ligas andaluzas ganando este año? El camino parece que también es el de ganar el campeonato. Y os escuchamos decir que el resto son rivales difíciles, luchadoras. ¿Qué pueden pensar ellas de vosotras?
Bueno, pues que lo damos todo, no dejamos nada en el tintero, y eso que vamos a por todas. Y gente pues que disfrutamos mucho de nuestro deporte, al igual que ellas, y poco más, ¿no?
Tú eres de las que no se ha incorporado ahora a las Towandas y ha conocido el mundo del balonmano ahora. Tú eres de las que ya venía jugando con el Vícar Goya, ¿no?
Sí, yo soy de las primeras que empezamos esta locura, esta preciosa locura, de la mano de Miguel Ángel Florido. Y también anteriormente había estado muy arropada con Rafa Florido en los equipos base del Vícar Goya.
¿Quién iba a imaginar, no? Cuando uno empieza a jugar a un deporte que muchos años después, o bueno, algún que otro año después, sigue jugando con amigas casi desde la infancia y de haber jugado en el Vícar Goya, ¿no?
Sí, amiga y familia, ya somos más que amigas. Y ese reencuentro, pues, fue maravilloso. Y el que podamos hasta el día de hoy seguir con todo esto, que no es fácil, pues también nos sentimos muy orgullosas.
Claro, porque estamos hablando de la competición pura y dura. Es una liga veterana, pero es una competición pura y dura. Pero, ¿qué sensación uno se tiene cuando va a entrenar, ver a las compañeras o incluso vuelve a viajar con el equipo para jugar torneos en Andalucía, en España y contra equipos extranjeros?
Sí, es una competición muy dura, la verdad, porque hay un gran nivel. Los demás equipos le pasa también como a nosotros, son gente veterana con mucha experiencia en este mundo, y yo pienso que es una satisfacción poder seguir haciendo esto. El ponerte los tenis y tu equipación es tu momento, eres tú, eres la deportista, no hay nada más. Y el convivir con tu compañera y hacer esto realidad, pues la verdad es que es maravilloso.
¿Sirve para desconectar de vez en cuando?
No, siempre.
¿O en cada entrenamiento?
Siempre, es nuestra terapia. Es solo que pensamos en llegar al pabellón y poder de disfrutar y hacer de esto nuestro momento, nuestro lugar.
Porque las que sois madres o sois tías de niños que en edad escolar no han visto jugar a vosotras como profesionales y ahora, sin embargo, están en la grada animando a mamá, a la tía, quien sea, ¿no?
Sí, sí. Y yo tengo una anécdota muy bonita. Tengo dos hijos y los dos practicaban otro deporte. Y cuando esta locura empezó, fuimos a jugar un torneo en Villares y uno de mis hijos, el mayor, nos vio cómo se disfruta el ambiente, el compañerismo, y hasta el día de hoy cambió de deporte y lo tengo jugando a balonmano. O sea que sí, es algo muy bonito para nosotros y para nuestros hijos y familiares.
Claro, porque se dice que los niños son esponjas, pero esponjas de lo que ven, ¿no? Y una cosa es que tú le dijeras que había jugado a balonmano y que te lo pasaba muy bien, pero hasta que no lo vieron ellos.
Sí, bueno, ellos como que no se lo creían mucho, la verdad. Alguna vez había desempolvado algunas cositas que tenía por ahí, pero que ni caso. Y claro, cuando lo vivieron en sus carnes, pudieron compartir esa vivencia con los demás hijos y sobrinos de las demás jugadoras, pues fue muy bonito, la verdad. Y tanto que mi hijo decidió probar, le encantó el ambiente y ahí sigue.
Pues el próximo domingo en el pabellón José Cano de Vícar, la nueva jornada de la Liga Andaluzas, en donde un equipo que hizo historia en el balonmano andaluz, tanto masculino como femenino en su momento, jugando competición europea, pues sigue demostrando la calidad que tienen todas sus jugadoras. Elisenda García, jugadora del Towanda, el próximo domingo lo normal sería dos victorias, pero ya casi que con lo que hemos comentado, casi que es lo menos importante, ¿no? Es el disfrutar del deporte, aunque la adrenalina de la victoria sigue estando ahí.
Sí, totalmente. Somos muy competitivas y siempre vamos a por todas, pero lo importante es de que la gente se anime, que venga al José Cano a apoyarnos, a vivir esta experiencia, a todo el mundo que le guste el balonmano y sobre todo luego vivir esa convivencia y ese efecto Towanda que tenemos, que el que va repite y acaba enganchado a nosotras.
Claro, porque juntáis los equipos de la Liga Andaluza y después de todos los partidos me imagino que algún tercer tiempo tiene que haber, ¿no?
Hombre, eso es indiscutible. Tenemos una compañera en el equipo que me encanta su frase, que es del deporte también se sale. Quiere decir que sí, que todo está muy bien, pero que ya también ese momento de convivencia y compañerismo y compartir también es tan importante como los dos otros tiempos que se juegan en la pista.
Claro, cuando uno entrena o juega, desconecta de la vida, se puede decir, y cuando termina el partido se desconecta del deporte también en compañía de familiares y amigos. Elisenda, gracias y muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, Jordi, a ti por el acogimiento y el cariño. Gracias.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y como cada jueves terminamos yéndonos hasta Chile, ahí está nuestra compañera Zara Rodríguez, que esta mañana me decía, dame paso porque tengo una historia muy curiosa que contar. Pues nada, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Zara.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A partir del 11 de marzo hay cambio de gobierno en Chile. Esta semana el futuro presidente presentó también a sus ministros. 24 personas para 25 ministerios, uno de ellos será viceministro, compartirá cartera. En el ámbito del deporte, una destacada atleta chilena será quien lo asumirá, Natalia Duco Soler, con 36 años. Es lanzadora de bala, es decir, lanzadora de peso. Ya retirada en 2024 fue la última alta competición que disputó, pero con una carrera muy interesante, 4 Juegos Olímpicos, destacando su participación en Londres 2012, donde fue octava, décima en Río de Janeiro 2016, varias medallas, varios podios en Juegos Sudamericanos, Panamericanos y Campeonatos Mundiales. A no todo el mundo le ha gustado este futuro nombramiento porque en su carrera deportiva tiene una mancha difícil de borrar. En abril de 2018 fue sancionada por el Tribunal de Expertos en Dopaje por un periodo de 3 años al arrojar positivo por doping a la sustancia GHRP6. Es un periodo muy difícil personalmente para ella, 3 años de parón para una atleta que si bien era muy reconocida en Chile, que era destacada también a nivel panamericano, conlleva un parón a su carrera con todas las implicaciones que tiene. Ella entra en depresión, sufre la pérdida de su entrenadora histórica, tiene que volver como a casa de una de sus hermanos debido a los problemas financieros y en todo este periodo es llamada a participar en un show de televisión, en MasterChef. Ahí Natalia se reinventa, compite, demuestra su alto rendimiento y se proclama campeona de MasterChef Chile en 2020. A partir de ahí hay como una segunda etapa de su carrera, termina de cumplir esta sanción de dopaje, es mamá y vuelve a la competición en los Juegos Sudamericanos de 2022. Hasta 2024 estuvo participando en la alta competición con el Mundial de París. Desde ahí, bueno, aprovecha un poco esa figura mediática en la que se ha convertido después de ganar MasterChef y colabora también con la Municipalidad de Huechuraba en programas de políticas públicas para el deporte. Con ese bagaje, a partir del 11 de marzo, como te digo, asumirá la cartera del deporte del Ministerio del Deporte en Chile.